En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias por estarnos acompañando en esta semana previa a vacaciones de Semana Santa. En esta mañana les acompaña Renato Jaén. Tenemos la visita de Carlos Arias, el secretario de Proyección Social de la Universidad de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias y buenos días a toda la población que nos escucha a través de la radio universitaria. Un saludo para todos.
Agradecerle al licenciado Carlos Julio Hidalgo por estarnos acompañando, hacer posible la transmisión. 25 11 20 20, el teléfono de cabina. Usted puede llamarnos a hacer consultas para los amigos de la página web que estamos a nivel internacional. En internet, pues ya sabe, también tenemos ahí Facebook de la radio YSU, Radio Universitaria. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Bueno, vamos a iniciar esta mañana para hablar sobre lo que es la proyección social de la Universidad de El Salvador, cómo surge, cómo se desarrolla. Así que tenemos a Carlos Arias. Bien, recordemos que el Carlos Arias estuvo también durante 4 años en la jefatura de Proyección Social de la Facultad de Medicina, es decir, que tenemos una persona que tiene ya bastante recorrido en esta área, es decir, que tenemos una persona que tiene experiencia en el vínculo que tiene con la sociedad salvadoreña y la Universidad de Salvador. Bien, veamos, el pilar de nuestra Universidad de Salvador es docencia, investigación y proyección social, y por ahí nos vamos a ir. Carlos nos trae previo nos estaba diciendo que hay una política de proyección social que ya se ha estado trabajando, se ha estado elaborando durante estos años, y hay una propuesta que viene desde rectoría. Carlos, ¿qué entendemos por proyección social? Háblanos de las propuestas, por favor.
Bueno, en términos prácticos, como para que lo entendamos, el concepto más simple de la proyección social es la interacción entre el quehacer académico de la universidad con la realidad nacional, social y cultural del país. Eso es en términos prácticos. Ahora, si nos vamos un poco más a fondo, podemos retomar el concepto que ha planteado la UNESCO sobre proyección social, y esta nos dice, me voy a tomar el atrevimiento de leerla. Ellos lo llaman extensión universitaria, y todavía aquí hay una discusión de fondo sobre si es extensión, si es proyección social, si es vinculación. Que bueno, para eso hay autores que están en ese constante definición de conceptos. Pero dice que la función sustantiva de la universidad, que tiene como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida social y cultural del país, a incidir en las políticas nacionales y a contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas. En esa misma vía también, la Universidad de El Salvador hace ya algún tiempo definió lo que es la proyección social según el artículo 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica, y lo define como el conjunto de actividades planificadas que persiguen objetivos académicos de investigación y de servicio, con el fin de poner a los miembros de la comunidad universitaria en contacto con la realidad para obtener una toma de conciencia ante la problemática social salvadoreña e incidir en la transformación y superación de la sociedad, sustentado en los fines de la universidad. Como vemos nosotros, ambos conceptos, el de la UNESCO y el de la Universidad de El Salvador, tienen a su base el contribuir a la transformación social del país. Entonces, por ahí nosotros es que estamos también trabajando. Nuestra idea es atender, si bien es cierto, la proyección social en este último periodo de tiempo la podemos definir como una proyección social integral, que quizás en algún momento de la entrevista vamos a definir esos modelos de proyección social que ha tenido a lo largo del tiempo. La definimos como una proyección social con un enfoque integral. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener una relación con cualquiera de los sectores de la vida nacional. así sea la empresa privada, sea una comunidad, sea un municipio o un gobierno local, nosotros debemos de estar prestos a colaborar siempre y cuando lo que se busque es la transformación de la sociedad.
Ahí lo que me llama la atención es que está ese aspecto de la interacción, es un vínculo, ¿no?, de ganar-ganar, así lo estoy visualizando. Y también hay algo a nivel internacional, que es lo que es la extensión. Lo que yo veo de que ambas, tanto de la UNESCO como la que mantienes aquí, la universidad, es tener esa incidencia a nivel nacional, hacer propuestas de mejoras por ciertas problemáticas. El otro va, aparte de que es a nivel nacional, va un poco más allá. Es decir, que trasciende las fronteras, ¿no?
Correcto.
Eso es lo que yo veo que es algo interesante, que la proyección social no solo es a nivel mediático, sino que es una que lleva una cierta planificación, ¿no?
Es que esto ha venido porque verdaderamente las problemáticas de país no pueden verse como problemas aislados en la región. Ese enfoque desde hace mucho tiempo ha quedado ya descartado. La interacción dentro de una sociedad debe de verse dentro del marco regional, mínimamente dentro del marco regional, ya no digamos a nivel internacional. Y eso obedece también a que ha habido una globalización de la educación, ha habido también una globalización de las problemáticas sociales. El problema que enfrentamos nosotros como país lo enfrenta Honduras, lo enfrenta Guatemala, lo enfrenta Nicaragua, y por lo tanto nosotros no podemos estar tratando de inventar cosas acá cuando muy probablemente en otras latitudes ya tienen la respuesta para algunas cuestiones. Igual nosotros podemos contribuir con algunos esfuerzos que hemos hecho a dar solución a problemáticas de otros países. Por lo tanto, la idea es regionalizar el conocimiento y regionalizar los abordajes de la misma, ¿no?
Sí, eso es lo que yo estaba visualizando, fíjate, porque en realidad, bueno, es toda Centroamérica, todos los países de habla hispana, ¿no?, de México hasta el Cono Sur, prácticamente son muy similares, bastante similares, todo tipo de problemática, incluso hasta la forma de cómo solucionar ciertos problemas. Podrán tener diferentes variables, ¿no?
Correcto.
Pero yo así lo estaba visualizando. Bueno, por ejemplo, cuando vienen los de otras universidades, de otros países, o sea, si las diferencias son mínimas.
Mínimas, o sea, es correcto.
No son tan...
Tan marcadas,
es tan mínimas que nosotros mismos podemos tener cierto planteamiento. Pero acá hay algo muy interesante que yo quería hacerte una observación. Cuando se habla de responsabilidad social, ayuda a la población, no estamos hablando de asistencialismo, ¿verdad? Porque eso recordemos que generalmente eso es lo que se da, un asistencialismo, pero el asistencialismo es dañino para las comunidades.
Es correcto. Bueno, miren, el asistencialismo como tal es un enfoque que durante mucho tiempo lo han utilizado en el país fundaciones, ONGs, políticos principalmente, porque es una forma fácil de ganarse la voluntad de la gente. Nosotros como universidad no vemos ese como el fin último de la institución para lograr insertarnos en la comunidad, porque el asistencialismo como tal, y tú lo has dicho bien, es dañino. Lo que hace es volver a las comunidades demandantes de un producto, de un servicio, sin transformar su realidad, sino que solo piden y piden, y eso lo podemos ver. Lo primero que preguntan es qué me van a dar, y obviamente es porque ha habido todo un proceso de entendimiento de ellos, de que cada vez que una organización llega a trabajar con ellos, lo que hacen es llevarles algo, ¿no? Entonces, la idea no es llevarles el pan, es enseñarles a fabricar el pan para que luego ellos, por sus propios medios, se queden trabajando. Buscamos el desarrollo de las comunidades. Obviamente, en algún momento de ese proceso, van a haber algunas actividades que se pueden clasificar como actividades asistenciales, pero que son sumamente necesarias en el marco de ir solucionando algunos problemas puntuales de las comunidades sin dejar de lado el hecho de la autosostenibilidad de las comunidades. O sea, lo que nosotros tratamos fundamentalmente es de transformar el enfoque de las comunidades, su mentalidad, su visión de cómo resolver sus problemas.
Bien, aquí estaba volviendo de nuevo al concepto de proyección social. Veo que se tiene ya el primer trabajo y tenemos la propuesta del rector. ¿Cuál es la diferencia que tienen? ¿Cuál es el vínculo en común?
No hay en realidad ninguna diferencia. De hecho, abona a la política. Esta es una propuesta del señor rector interino en cuanto a visionar él cómo podemos hacer la proyección social en las comunidades buscando la interrelación de las tres funciones básicas de la universidad. Entonces, el enfoque está puesto en cómo las tres funciones básicas de la universidad entran a trabajar en el desarrollo de las comunidades. Entonces, a eso es que él le ha apostado. Me parece muy bueno porque es un tema que hay que irlo desarrollando. Es un tema donde hay mucha dificultad a la hora de trabajar, cómo entra investigación, cómo entra proyección social, cómo trasladamos todo ese conocimiento que se genera en esa acción práctica en las comunidades a las aulas donde nuestros estudiantes van a adquirir entonces el nuevo conocimiento que se está generando allá. Entonces, esta propuesta del señor rector que recién la ha presentado tiene que ver con eso.
Aquí hay una palabra que dijiste, que se presentan con dificultad, pero yo pienso que eso quizás sería en un principio tener cómo lograr encasillar, lograr llegar a esas comunidades, y luego eso sería sobre ruedas, ¿no? Marchar sobre ruedas sin ningún inconveniente. Yo lo que pienso cuando mencionas que hay cierta dificultad, podría ser eso, quizás el enlace podría ser.
Veamos una cosa. La universidad, y no me dejarán mentir, la universidad ha tenido un área bastante desarrollada, que es la parte de la docencia, pero el área de la investigación y la proyección social, por cuestiones de recursos, ha tenido mucha dificultad de implementación. Los tiempos están cambiando, obviamente, y hay más apoyo con respecto a estas líneas de trabajo, y entonces en ese sentido es donde vamos. Han habido dificultades, porque no podemos negar que han habido dificultades. Han habido dificultades logísticas para desplazar a nuestros recursos a las comunidades. Lo mismo sucede con investigación. Y entonces, hoy que estamos intentando fortalecer eso, obviamente debemos de ponernos de acuerdo todos cómo es que vamos a insertarnos en las comunidades para poder desarrollar cada quien desde su óptica el trabajo, pero que sea un trabajo integral.
Aquí es que el problema de los recursos siempre afecta en todo lo que estoy visualizando. Si no veamos nuestra universidad con el conflicto del presupuesto, y no solo le afecta a la universidad, sino que ya cuando se empieza a ramificar es donde hay ese conflicto bien marcado, ¿no?
Así es. Pero nosotros no nos podemos quedar sentados a esperar que eso se resuelva, porque muy probablemente pasará mucho tiempo hasta que nosotros nos sintamos satisfechos con un presupuesto justo, no más adecuado, digamos. Pero debemos de buscar algunas soluciones prácticas que nos permitan avanzar. Y por ahí era donde nosotros estamos diciendo, bueno, si nosotros ya apoyamos a la empresa privada, porque no podemos negar que hay muy buena relación con muchas empresas, y a estas empresas nosotros les apoyamos en la parte técnica, les apoyamos con algunas intervenciones, creo que hay que trascender en esa línea. Y hay que buscar que esta empresa, que es muy consciente de la relación que nosotros mantenemos, podría ser la que nos apadrine muchos de los proyectos que nosotros desarrollamos en las comunidades. Es muy probable que en algunas facultades eso también ya comienza a ocurrir, ¿no? Entonces podemos trasladarlo al plano más amplio, al plano de una relación más directa de nuestras autoridades centrales, la universidad como tal, y trabajar en esa línea, hacer un llamado a la empresa privada con la que mantenemos esa relación y que ellos nos puedan colaborar en ese sentido, ¿no?
Fíjate que aquí hay algo interesante desde mi punto de vista, porque hablas de que hay un acercamiento con la empresa privada. Ojo, no es toda la empresa privada, son sectores. Y digo esto porque cómo la proyección social podría beneficiarse a la empresa privada para beneficiar a la población, si tenemos este conflicto, que es la misma ANEP que ha dicho que solo le va a dar el 11 centavos de aumento al salario mínimo. ¿Ves cómo
sí, claro, se puede? Claro, o sea, pero lo que sucede es que, bueno, la ANEP no necesariamente representa a toda la empresa privada. Y bueno, nosotros, si vamos a entrar al tema político, pues habría, quizás no nos alcance el programa para desarrollar ese tema, porque ahí definitivamente hay otros elementos a considerar. Muy probablemente están dentro de una estrategia política de cara a otros escenarios, pero concretamente no podemos negar que nuestra universidad, mantiene una relación muy buena con buena parte de la empresa privada. Eso no se puede negar. Y podríamos mencionar inclusive facultades que lo hacen. Lo hace ingeniería, lo hace agronomía, lo hace química y farmacia, lo hace odontología, lo hace economía. Y podríamos citar a otras facultades que lo están haciendo. Entonces, yo creo que este tema también debemos de desmitificarlo nosotros como universidad. Debemos de abrir nuestra mente a generar nuevas relaciones. No estoy diciendo con esto que vamos a privatizar la universidad. La universidad, eso es lo que nunca debe suceder, privatizarla. Pero obviamente debemos de establecer una nueva forma de relación con nuestra sociedad. De hecho, era impensable hace mucho tiempo que nosotros tuviéramos una relación más amigable con el gobierno, por ejemplo. Y hoy mantenemos, obviamente el gobierno es más abierto en ese sentido y nosotros mantenemos una muy buena relación con el gobierno, ¿no? Y entonces, si lo mantenemos con el gobierno perfectamente, con aquella empresa que tiene la apertura para con nosotros, perfectamente podemos establecer esta relación.
Fíjate que Raúl Moreno hizo una observación hace poco en una su conferencia, que con las políticas nuevas, que digamos neoliberales, hacían ver que el Estado era no tan operativo, sino que era la empresa la operativa, y le dio una figura muy diferente, que todo lo que tiene que hacer con el gobierno, todo lo que se tiene Estado es negativo porque no es operativo. Pero estando acá me doy cuenta de que es todo al inverso. Si todo lo que es del Estado es operativo, lo que sucede es que la visión, como nos han dado ver, de que en realidad el Estado no es fructífero. Pero si vienes tú y me mencionas de que desde la proyección social, el Estado, la Universidad de El Salvador, como forma parte del Estado, está haciendo beneficio para la misma comunidad, para la sociedad nacional, ¿no? Yo así lo visualizo, que, o sea, si estamos hablando de desmitificar, en realidad el Estado tiene buenas funciones para con la misma sociedad. Yo sí lo veo. Veo que la proyección social de nuestra universidad tiene un vínculo directo. Digamos, tiene buenos resultados.
Es que lo que sucede es que cuando definimos al Estado, definimos a todas las relaciones que se dan. O sea, ahí está el gobierno y están todos los actores sociales, ¿no? Pero en definitiva, la misma normativa universitaria, la misma normativa de la interrelación de la universidad con la sociedad, nos demanda eso, y la sociedad son todos. O sea, en algún momento histórico de nuestra universidad han habido conflictos, pero la universidad nace como una necesidad del Estado para generar desarrollo. Obviamente, en ese lapso de tiempo han habido sucesos que han puesto en contradicción a la universidad con el Estado, con el gobierno. Pero eso no significa que nosotros vamos a seguir en esa lógica, ¿no? Porque no es esa la naturaleza de las universidades públicas. Obviamente, la otra condición de las universidades públicas es estar siempre vigilante de llevar o de apoyar a aquella clase desprotegida, marginada de la sociedad. Eso no lo podemos perder de vista, no lo debemos perder de vista. Y en ese sentido, nosotros podemos establecer una relación de respeto mutuo con la empresa privada o con otros actores de la sociedad que nos permitan de esa manera trasladar mucho del beneficio que nosotros pudiéramos obtener de esas otras relaciones a esos segmentos de la población que están en menor posición o marginados de todo el desarrollo. Entonces, esa es la lógica. No es que nosotros vamos a estar en este modelo economicista que se implementó en los 80, ¿no? Que las universidades, para lo que iban a servir, era para desarrollar todo el aparato económico, dejando de lado las otras visiones que se tenían. No, eso no. Ahorita estamos hablando de un modelo que ha trascendido, que es el modelo de desarrollo integral. Por lo tanto, debemos de abrir nuestro plus de oportunidades de relación con todo mundo.
Fíjate que ahí, ya que hablas sobre esto, ese vínculo con la empresa privada, la Bolsa de Trabajo nace en proyección social, ¿verdad? ¿Cómo está ahora ese proceso?
Pues nosotros estamos trabajando en el relanzamiento de la Bolsa de Trabajo. Estamos como rearmando toda nuestro listado de empresas con las que se ha estado trabajando en otro momento de la Bolsa de Trabajo. Y estamos muy pronto hacer el relanzamiento. Hace poco se ha estado recogiendo currículum de una cantidad de estudiantes, los que están por graduarse ya se hizo el acercamiento. Nosotros como bolsa de trabajo que está adscrita a la Secretaría de Provisión Social, estamos colaborando con los egresados y con los graduados en el sentido de apoyarlos a elaborar su currículum. Hay algunas capacitaciones que se le da para una entrevista de trabajo, elaboración de currículum, acercamiento con las empresas en algunas plazas vacantes que quedan. Nosotros tenemos ese trabajo e inclusive estamos ofreciendo también para aquellos profesionales que están por graduarse la asesoría para conformar sus asociaciones, porque ese es otro elemento que hay que considerar. Los profesionales muchas veces están desprotegidos, ¿verdad?, como profesionales, y muchas de las profesiones no cuentan con sus gremios, con sus asociaciones. Entonces nosotros creemos que es importante apoyarlos en ese sentido, porque eso fortalece al nuevo profesional. Entonces nosotros también les estamos ofreciendo la asesoría jurídica legal para asesorarlos en el tema de la constitución de sus gremios, de sus asociaciones.
Y una de las ventajas es que también, o sea, ¿cómo es tan integral este proceso? Que las asociaciones también pueden tener decisiones en la toma aquí en nuestra Universidad de El Salvador, porque para las elecciones está el sector no profesional no docente.
Así es, pero podemos ir más allá, porque eso también es un tema bastante delicado. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Es
desde ese punto de vista de la proyección social.
Sí, lo vemos desde este punto de vista. Un profesional, una asociación, puede tener un vínculo académico con nuestra universidad. Mucho profesional, una vez sale de la universidad por sus propios medios o por otras razones, adquiere, en muchos de los casos, una formación, ya sea en el extranjero o producto de su experiencia, que es importante trasladarla siempre al aula, porque eso también va transformando el conocimiento. Recordemos que el conocimiento, como es cambiante, ¿verdad?, debe de estar el profesional debe de estar actualizado. Entonces mucho de ese conocimiento que lo adquiere en su lugar de trabajo lo podemos también trasladar al aula. Si nosotros tenemos ese vínculo con los gremios y por ende con los profesionales, estos profesionales pueden apoyarnos a nosotros también en ir actualizando el conocimiento en nuestras aulas, ¿verdad? Nosotros los podemos tener como docentes invitados para que nos desarrollen una temática, y a su vez nosotros también podemos apoyar a aquellos gremios con cursos, con talleres, con maestrías o diplomados, para que también este conocimiento de ellos se vaya actualizando. O sea, es una relación. Vamos a ver la parte puramente académica. Ahora, todo lo que redunda alrededor de eso, pues queda para otros escenarios y por ende para otros actores, pero nosotros lo estamos viendo desde ese punto de vista.
También recordemos que han realizado desde las mismas facultades y también, si no me equivoco, de los mismos graduados de la universidad, diferentes investigaciones que han dado grandes aportes a nuestro país. Solo en medicina, la vez anterior que ustedes, bueno, que estuviste en medicina y estuviste ahí, acordémonos que salió también ahí la ley de medicamentos, ¿no? Un gran aporte, sí, que se dio a nuestro país.
Otra investigación que se hizo sobre el tema de las enfermedades renales, ahí en la zona del Bajo Lempa, se estuvo apoyando también desde la Facultad de Medicina, en Salud, si mal no recuerdo. Y esas son las experiencias que nosotros podemos rescatar. O sea, hay profesionales muy buenos, graduados de esta universidad, que tienen mucho que dar también a la universidad. Es como la retribución de la formación que se ha tenido en este centro de estudio. Entonces, por ahí nosotros podemos explotar un espacio o una línea de trabajo que muy probablemente hasta este momento no lo hemos hecho de manera sistematizada.
Eso es, pero la sistematización es lo que nos... Bueno, quizás eso, y no solo en Proyección Social, sino que en toda la universidad, lo que nos hace falta,
toda la universidad.
Dejar ya por plasmado, ¿no?, que ese aporte, digamos, en 175 años.
Así es,
porque, o sea, siempre está aporte. Tú mismo dices, todo es cambiante, todo no es estático.
Todo es cambiante, y quizás nosotros como hijos de la universidad, nuestras generaciones, las generaciones anteriores, los que están por salir, deben de seguir manteniendo ese vínculo con la institución. O sea, no pueden quedar así como el hijo pródigo que se va y ya no regresa, ¿va? debe de regresar en algún momento, y en muy buena forma lo puede hacer regresando buena parte del conocimiento que al momento posee. Entonces es la línea que debemos, creo yo, explotar de buena forma, sistematizar esa experiencia, traerla al aula, y eso es como una retroalimentación que nosotros podemos estar teniendo.
Bien, aquí viendo los parámetros que dice que son complementarios con esto, tu plan de trabajo, ¿cómo lo estás desarrollando? Una visión a futuro, digamos, porque bueno, como aquí lo que hay, digamos, un poco de certidumbre, porque tú estás como interino.
Así es, interino hasta el día que alguien decida que no vamos a estar ahí, pero eso no nos quita a nosotros el sueño. En realidad estamos ahí por convicción de lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer hasta donde esto llegue, ¿no?
El plan quedaría para cuánto, ¿cuál es la visión de tu trabajo? ¿Qué tienes planificado?
Para ser congruente con la situación, el plan de trabajo recoge un año de gestión, porque no podemos ir para más, ¿no? Pero en línea gruesa, cuando se hace la proyección social, la pregunta primera que surge: ¿a dónde vamos a ir a hacer la proyección social? Muy probablemente alguien pudiera decir: vamos a X o Y comunidad, pero ¿cuál es el parámetro para ir a esa comunidad? Hay que tener una lógica de por qué esta comunidad y no la otra. Entonces, en ese sentido, no hay ni que pensarlo mucho. Fíjense que otros organismos que están trabajando en el país tienen mapeado la situación de dificultades que tiene el país. Ahí tenemos el mapa de la pobreza, el mapa de la desnutrición, tenemos un montón de mapas donde está ubicada la situación de nuestro país. Entonces no tenemos nosotros por qué andar inventando. Entonces nosotros hemos tomado como base para desarrollar nuestro trabajo el mapa de la extrema pobreza. Entonces, sobre esa base ya sabemos cómo están, en qué condición están cada uno de los municipios del país. Entonces nosotros hemos planteado a nuestro personal del Consejo de Asesores de Proyección Social que vamos a desarrollar nuestra línea de trabajo en esa vía. Significa entonces que, como nuestra universidad está distribuida en 4 sectores, la zona occidental la cubre la regional, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la oriental, la Multidisciplinaria de Oriente, o sea, la que está estacionada en San Miguel, y la paracentral, la de San Vicente. Significa entonces que dividimos nuestro país en 4 áreas: central, paracentral, occidente y oriente, y en cada una de esas áreas, para este primer año, nosotros vamos a tomar un municipio de los que están en rojo en ese mapa, que son los que están más complicados, y sobre ese municipio vamos a comenzar a desarrollar nuestro trabajo de proyección social de manera integral. O sea, ahí van a llegar todo el potencial de nuestra universidad con sus 70 y tantas especialidades que nosotros servimos, a incidir en la transformación de la problemática de ese municipio. Esperamos nosotros contar con el apoyo de las facultades para poder desarrollar plenamente este trabajo. Esperamos también tener todo el aparataje logístico para poderlo hacer, pero ese es principalmente el trabajo que nosotros pensamos desarrollar.
Aquí fíjate que se me viene en mente, bueno, como es punto rojo y es hecho específico en lo que se refiere a extrema pobreza.
Así es.
Ese es el punto medular. Ahora, ¿cómo vas a proyección social va a poder darle esa cómo los va a orientar, digamos, para una comunidad X que tiene ciertos problemas? ¿Cómo van a ayudarle?
Bueno, las cosas se dicen fácil, pero en realidad la proyección social nunca es fácil, porque todo el tiempo es diferente. O sea, la lógica no aplica, no hay una plantilla para poderlo hacer. Pero principalmente nosotros creemos que también debemos de ir sistematizando otra experiencia, y es el trabajo con los gobiernos locales. Cosa que se ha hecho, pero no es una cuestión sistemática, sino que en la mayoría de los casos se trabaja directamente con la comunidad. Pero las comunidades adolecen de una serie de recursos logísticos, de apoyos logísticos, que eso sí los tienen los gobiernos locales. Recordemos que los gobiernos locales por naturaleza están obligados a atender a sus comunidades y tienen una cantidad de recursos entregado por el gobierno para esa finalidad. Imagínense ustedes qué pasaría si nosotros llegamos a un gobierno local y le decimos, miren, aquí venimos como Universidad de El Salvador, traemos a esta cantidad de profesiones para apostarle, ayudarle a usted a cambiar la realidad de su municipio. Usted pone todo el aparataje logístico, nosotros toda nuestra capacidad académica para poder ayudarle. Eso pasa por elaborar diagnóstico de la situación ya en terreno, luego desarrollar proyectos de intervención, desarrollar también actividades de campañas, que son intervenciones prácticas, ¿no? Y desarrollar capacitaciones. En esas líneas de trabajo nosotros estamos contribuyendo a transformar una realidad. Obviamente estos no son procesos que van a durar 6 meses, lo que dura un ciclo.
Eso iba,
sino que son procesos que mínimo deben durar 4 años. Pasa por eso, por entender exactamente qué es lo que está sucediendo en esa comunidad, desarrollar los diagnósticos puntuales de la comunidad, del municipio, perdón, y a partir de ahí ir estableciendo en orden de prioridades los proyectos, buscar los financiamientos en conjunto con esas municipalidades y luego ir midiendo cómo se va transformando ese municipio. Esa es la lógica que pensamos que nosotros de alguna manera estamos aplicando, porque hemos estado trabajando en un municipio donde por ahí es donde nosotros estamos trabajando. Déjenme decirles que no es nada fácil el hecho de trabajar de manera integral las 9 facultades que tenemos, que son 12 en realidad con las regionales, de manera integral. Es una cuestión sumamente difícil porque requiere mucho de enlazar los tiempos de cada una de las carreras que están inmersas dentro de cada facultad, pero el objetivo en el tiempo se logra. O sea, es difícil, pero se logra. Entonces, esa misma lógica es la que vamos nosotros aplicando en este concepto de plan de trabajo que tenemos.
Aquí cabe mencionar el aspecto del seguimiento, porque cuando me dices que se da el diagnóstico, se trabaja con ellos, hay campañas, hay capacitaciones por un promedio de 4 años. Luego del seguimiento, si tomamos en cuenta de que los secretarios de comunicaciones están cambiando cada casi 4 años, ¿no? ¿Verdad?
Ese sería el
punto.
Ese es el punto. Uh-huh. Pero veamos una cuestión. Esto no es de persona. Esto es de institución. Y por lo tanto, los nombres o las personas son los que menos importan en esto. Aquí es la Universidad de El Salvador la que está haciendo ese trabajo. Y entonces debe de quedar constancia, debe de quedar una sistematización de ese trabajo para que luego la persona que en su momento esté a cargo de esa secretaría le dé seguimiento y se hagan las respectivas evaluaciones. Nosotros consideramos que de hecho es importante que este trabajo se realice en 4 años, porque fíjense ustedes que esos mapas los elaboran, si mal no tengo entendido, cada 2 años. Entonces nosotros podríamos tener una lectura de ese municipio, una lectura externa, una cuestión que no esté prejuiciada por nosotros.
¿Cómo
no,
lo recibieron?
Así es.
¿Cómo está el tratamiento? ¿Cómo lo deja esta gestión? ¿Cómo lo recibe el otro?
Así es. Y el organismo igual, se supone que si nosotros hacemos una intervención que en realidad logra un impacto ese municipio a lo largo de otra lectura de ese organismo que no somos nosotros, va a presentar alguna modificación. Esperamos que sea una modificación para bien, ¿no? Entonces, esa es la lógica que nosotros pretendemos, que hagamos una intervención a 4 años mínimo para ver cuál es la modificación o el cambio que ha tenido ese municipio. Entonces, por ahí nosotros pensamos que, porque han habido otras experiencias, generalmente lo que se hace una intervención en una comunidad, pero no ha habido esa fase de evaluación, porque o los tiempos son muy cortos o por cuestiones logísticas ahí quedan en el olvido las comunidades, o son intervenciones más puntuales lo que dura un ciclo, ¿no? Que es para recabar nada más algún conocimiento que se traslada a las aulas, pero que no tiene una correspondencia con el con lo que va a recibir esa comunidad. O sea, ahí no hay una transformación.
Deduzco que eso lo están tratando de evitar, ¿no?
Nosotros, de hecho, no estamos a favor de esa situación, porque eso es como más un laboratorio de... Es como, sí, ¿verdad? Sí. Es un problema que creemos nosotros que no abona en nada a lo que dice la política ni a la lógica que se está pretendiendo realizar, que es la transformación, contribuir a la transformación de una sociedad.
Con base a tu experiencia y cuando se han hecho estos trabajos de diagnóstico, capacitación, todo eso, campañas, todo ese seguimiento, ¿han habido de una forma abrupta ese rompimiento con ciertas comunidades?
En mi caso particular no, pero como universidad sí suele pasar, o sea, suele pasar por muchas razones. Recuérdense, y volvemos al mismo punto, el apoyo logístico es una de las situaciones que más complican a la hora de desarrollar las actividades, porque hay que desplazar el recurso humano a la zona, en la mayoría de los casos no se cuenta con la transportación para poderlo hacer, entonces por ahí, o las zonas se vuelven demasiado complicadas para poder seguir trabajando, o puede haber apatía también de las mismas comunidades. Entonces hay una serie de problemas que pueden imposibilitar darle seguimiento en el tiempo a las mismas comunidades. Y entonces, por ahí, eso es... Han habido problemas,
sí, ¿no? Pero han de ser casos muy excepcionales.
Sí, son casos excepcionales, pero no quita que ocurren. O sea, aquí para poder implementar un trabajo fuerte requiere del concurso de toda la universidad, porque hay que verlo como que esto es de la universidad, no es que la Secretaría de Provisión Social o la Secretaría de Investigación están trabajando cada quien por su cuenta inventando cosas, no, es una política, es una línea de trabajo de la institución, y por lo tanto todo el recurso que sea posible captar para realizar esa acción debe de estar en esa misma línea, ¿no?
Digamos, en este caso, ¿tienes conocimiento de algunas comunidades donde han ido, digamos, reciente a dar esta asistencia de proyección social?
Mire, nosotros como prácticamente estamos iniciando, estamos, bueno, tenemos una comunidad que es con la que hemos estado trabajando y venimos desarrollando ese trabajo. Ya vamos para 2 años con ella, que es la comunidad de Santa Isabel y Iguatán, toda la zona baja del municipio. Este viernes vamos para Izalco con la alcaldía del común para iniciar un trabajo también. Tenemos el acercamiento, una reunión próxima con las comunidades del Bajo Lempa, que se va a retomar ese trabajo que fue un trabajo muy fuerte que hizo toda la universidad. Ahí entraron una cantidad de áreas de trabajo de nuestra universidad en esa zona, y hay que retomar ese trabajo, hay que sistematizarlo, hay que reorganizarlo. Y por lo tanto, estas son como tres líneas de trabajo que tenemos acá en Santana. Pues la regional tiene sus propias comunidades en San Miguel, pero queremos nosotros reunir todo este trabajo que se ha hecho para darle un orden y darle atención desde la Secretaría, ¿no?
Bien, ¿algo más que deseas agregar, Carlos? Porque ya el tiempo nos...
El tiempo vuela en realidad, ¿verdad? Pareciera que han pasado 20 sí. minutos. No, agradecerle a la radio, como siempre, el apoyo que nos brindan. Esperamos seguir contando con este espacio, esperamos seguirles contando cómo se va desarrollando este trabajo. En próximas entrevistas me gustaría traer algunos actores locales, gente de la comunidad, que les platique cuál es el trabajo que se desarrolla, que cuente su propia experiencia para que la audiencia conozca cuál es el trabajo que nosotros desarrollamos.
Bien, Carlos, agradecemos tu grata presencia. Estuvo con nosotros Carlos Arias, Secretario de Proyección Social de la Universidad de Salvador. Agradecemos a Julio Hidalgo, que nos hizo posible la transmisión. Se despide de ustedes Renato Jaén, invitándolos para el día de mañana para una nueva entrevista. Pasen feliz día.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.